Cinc de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutadella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada.
Festes i cultura gastronòmica i musical. Aquests han estat els àmbits que han tractat fins ara germanats. Però avui, en aquest quart programa de la temporada, és moment de xerrar d'esport, més concretament d'atletisme. I avui no és un programa qualsevol, perquè a Ràdio Pollença avui tenim uns convidats de luxe.
Glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra somrius i et...
Si xerram de punts en comú entre els dos territoris, tampoc hi podia faltar l'atletisme. Per una banda, ja coneixeu la importància que ha aconseguit en les seves consecutives edicions la mitja marató de Pollença, que va néixer l'any 2007 i que s'ha convertit en una cita d'atletisme ja amb un ressò estatal i en alguns casos fins i tot internacional. Pel nostre municipi han passat atletes de la talla de Martín Fiz, Fermín Cacho o un dels més recents, que a més acaba de guanyar un diploma olímpic a Tòquio amb el seu cinquè lloc en marató. Ell és Ayat Landassen, que fou el guanyador de l'edició del 2019 de la mitja de Pollença amb un temps d'una hora, 7 minuts i 59 segons. Així, anant deixant pistes dels convidats d'avui. I per altra banda, què dir de València? Aquesta ciutat ja té la seva pròpia denominació, València, ciutat del running. Aquesta iniciativa va néixer el novembre de 2014 per donar cobertura a tots els esdeveniments de l'atletisme popular que se celebren a la ciutat d'Altúria. Es tracta d'unir esforços per consolidar la ciutat com una referència internacional en el món de la carrera a peu. Aquesta iniciativa està impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de València. Aglutina les proves més internacionals de la ciutat, com són la mitja marató i Marató València Trinidad Alfonso EDP, els 10 km València Ibercaja o la 15 km nocturna València Banc Mediolanum. Quatre proves amb l'etiqueta de la World Athletics, però també recull la resta d'un calendari amb més de 50 carreres anuals. València és l'única ciutat del món que posseeix quatre etiquetes de la World Athletic. Crec que els punts d'unió queden més que clars i és moment de donar la paraula als protagonistes d'avui. Però no desvetllarem ara tots els noms de cop. Com han dit a l'inici, només podem avançar que tots els convidats són d'una talla màxima. Així, anirem fent connexions telefòniques en cadascun d'ells i els anirem coneixent més a fons. I també han de tornar a destacar que tots quatre tenen o han tingut relació tant en la mitja marató de València com en la de Pollença. El nostre primer convidat d'avui és Miguel Mostaza, el mànager que representa a més atletes del panorama espanyol. Mostaza va començar com a fisioterapeuta, després se va convertir en el mànager dels atletes espanyols més destacats des dels anys 90 i ara també gestiona l'arribada d'atletes africans que corren en moltes carreres populars que se celebren al nostre país. Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar esta entrevista quería comenzar con una anécdota y es que un buen conocido tuyo y también nuestro nos comentó que contigo no eran necesarios contratos, que con tu palabra era suficiente para cerrar un buen trato. Supongo que esto demuestra la clase de profesional que eres y también ilustra el por qué representas a tantos atletas. Esto fueron palabras de Martín Fiz. Y bueno, con esta pequeña anécdota queríamos arrancar esta entrevista y bueno, te quería preguntar, ¿cómo es el hecho de llevar a tantos atletas? Porque claro, cada uno debe tener unas características específicas y por tanto puede competir en lugares muy concretos. ¿Tú cómo manejas todo esto?
Bueno, pues efectivamente yo tengo atletas de diferentes especialidades y, lógicamente, pues los atletas de pista van por un lado, los atletas de ruta van por otro, los de cross por otro, y entonces, pues normalmente, cada temporada, pues las temporadas no coinciden. Está la temporada de cross, la temporada de pista cubierta, la temporada de maratones y la temporada de pista de aire libre. Entonces, pues más o menos yo coordino de tal manera que los atletas, los diferentes atletas, tengan sus competiciones controladas según la especialidad que haga cada uno de ellos. Entonces, pues no es lo mismo la planificación de un maratoniano que de un crossista o que de un atleta de pista. Pero bueno, hoy en día con la informática y con todo, es relativamente fácil coordinarlo, aunque lógicamente entraña la responsabilidad de buscarle las mejores competiciones posibles en cada momento, y eso es lo más difícil de la planificación.
Claro, porque supongo que tienes que estar pendiente de las temporadas de cada uno de tus corredores y de buscarles los mejores sitios, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, yo normalmente trabajo en coordinación muy estrecha con los entrenadores respectivos, con los atletas, y entonces pues ya llevamos muchísimo tiempo y muchos años, nos conocemos, y bueno, pues prácticamente ya sabemos casi de memoria las necesidades de cada atleta y de cada especialidad. Entonces, pues pues es como todo, es el día a día, pero si lo haces bien y con mucha experiencia, pues prácticamente se convierte en una rutina diferente en cada momento, cada año y en cada temporada. Pero al fin y al cabo es una rutina.
Claro, ya lo tenéis dominado al final.
Correcto.
Bueno, pues como sabrás, en este programa de hoy nos dedicamos un poco a ver las conexiones entre el atletismo en Pollença y en Valencia, y si nos centramos más concretamente en la media maratón de Pollença y también en la maratón y media de Valencia, ¿qué destacarías de cada una de ellas, sobre todo sus organizaciones?
Hombre, lógicamente es como de la noche al día, pero ojo, no quiere decir que la ilusión no sea la misma. En Pollença hay un grupo de personas que tienen una grandísima ilusión con desarrollar un proyecto muy importante para Mallorca, para Pollença y para Baleares, y entonces este grupo está trabajando muy bien. Creo que están siguiendo unos pasos que son los pasos que hay que seguir con los presupuestos, aumentando el presupuesto en cada edición y luchando porque la media maratón de Pollença sea una referencia no solo en el atletismo balear, sino en el atletismo español. Y yo creo que poco a poco, con un trabajo de estos profesionales que están detrás de esa organización, lo van a conseguir. La maratón y media maratón de Valencia, pues lógicamente estamos hablando de una de las pruebas de referencia no solo en el atletismo español, sino en el atletismo mundial. La maratón de Valencia, pues en los últimos años están haciendo una labor impresionante. Lógicamente también tienen un presupuesto impresionante. Tan solo recordaros que en la última edición manejaron un presupuesto de casi 5 millones de euros, 5 millones de euros, estamos hablando de que eso es jugar en la Champions, y no se puede comparar con la humildad, pero ojo, y el buen hacer de la media de Pollença. Y luego la media maratón de Valencia, pues más o menos sigue en el mismo camino. Es una maratón de referencia donde se han batido los últimos récords del mundo, y lógicamente pues Valencia ahora mismo es la capital del running mundial y es una referencia a nivel mundial, pero ya te digo, amparada por un sponsor y un presupuesto que lógicamente pues da lugar a todo eso.
Claro, estos presupuestos siempre ayudan. Y bueno, ya me lo has contestado un poco, pero yo también te quería preguntar que, salvando estas distancias y estos presupuestos que los diferencian tanto, ¿tienen algún punto en común Valencia y Pollença? Supongo que es lo que señalabas, ¿no? La ilusión.
Vamos a ver, yo pienso que cuando un grupo de personas empieza y piensa en organizar una competición, lo primero que tienen que tener en cuenta es que ese grupo tenga una ilusión por mejorar año a año. Entonces, el grupo que está haciendo la maratón de Pollença, pues poco a poco, con humildad, pero con buen trabajo y con un equipo muy profesional, están llegando a esas cuotas. Es una pena que en los últimos dos años la pandemia pues no haya podido ayudar a continuar esa labor que se venía haciendo y que se venía incrementando año tras año y que ya estábamos empezando a ser una referencia a nivel nacional, pero yo estoy seguro que con el tiempo y el potencial que tiene Pollença, pues a lo mejor no va a competir con Valencia, pero sí que puede ser una maratón de referencia a nivel español.
Y ahora que sacas el tema de la pandemia, ¿cómo te ha afectado tanto a ti como a los atletas que representan? ¿Cómo lo habéis vivido y, sobre todo, cómo lo habéis gestionado?
Bueno, pues vamos a ver, nos ha afectado de una manera enorme. Prácticamente todas las competiciones se suspendieron, han desaparecido pues todas las grandes competiciones, tanto de cross como de pista como de ruta, y lógicamente pues los atletas han sufrido de una manera alarmante, pues porque en muchos casos los atletas vivían pues de lo que conseguían precisamente en estas competiciones, principalmente el cross, en la ruta y también en sus clubes respectivos, pero sobre todo era el cross y la ruta. Entonces pues hemos sobrevivido precisamente pues porque el atletismo no es un deporte donde haya unos dispendios económicos tremendos, y la gente pues ha apretado el cinturón. Algunos, en algunos casos, lo han pasado francamente mal y ha habido que echarles una manita, pero por lo general pues hemos sobrevivido como un poco como todo el mundo, de la mejor manera posible, pero ha sido un palo muy gordo. Y bueno, pues esperemos que este año, que ya parece que las cosas están empezando a levantarse, pero lógicamente estamos todavía muy, muy, muy lejos de las cuotas del 2019 o anteriores. O sea, estamos simplemente sobreviviendo y en algunos casos no llega ni a eso.
Bueno, esperemos que toda esta situación mejore, que se le dé un empuje también al deporte. Y bueno, ya para terminar, y así damos paso ya a nuestro próximo protagonista, él es Ayat Landasen, que bueno, a ti como su representante, después de tantos años de competición y con sus 39 años, ¿te han sorprendido las marcas de su último año, tanto en maratón como ahora este reciente quinto puesto en Tokio?
Hombre, recordar que Ayat lleva conmigo casi 20 años, entonces empezó prácticamente con 16 años, entonces yo lo conozco muy bien. Es un chico, un gran trabajador, siempre ha entrenado con mucha fe, mucha ilusión en conseguir los objetivos que se ha propuesto. Ha sido un atleta referente, uno de los atletas más longevos en el atletismo español. Entonces, al final, la maratón es una cuestión de entrenamiento durante mucho tiempo y acumulación de muchos kilómetros y muchas distancias durante mucho tiempo. Entonces, la base que ha tenido Ayat Landasen es, yo, lo que creo que le ha dado ese magnífico puesto con el que nos ha brindado en los Juegos Olímpicos de Tokio, un quinto puesto que solamente Martin Fitz, con su cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Atlanta, le ha superado en la historia del atletismo español. Entonces, un orgullo y una gran alegría, porque si alguien se merece ese puesto, incluso se merecía una medalla, es Ayat, porque ha sido un currante durante toda la vida, y entonces yo a esas personas siempre le deseo lo mejor.
Claro que sí, ahora le daremos también la enhorabuena desde aquí, desde Radio Pollença, que tenemos el honor de hablar con él. Pero bueno, Miguel Mostaza, muchas gracias por atendernos, por contarnos tu testimonio como representante, y bueno, que ánimos con la pandemia y que seguro que ahora todo mejora.
Pues muchas gracias a todos vosotros, y también animar a la media maratón de Pollença para que sigan adelante con esa ilusión que habían empezado, y estoy seguro que al final conseguirán sus objetivos.
Claro que sí, pues muchísimas gracias.
Gracias. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on.
En parlàvem al començament del programa, però el següent convidat no necessita moltes presentacions. Una molt bona paraula el defineix: rècord. Recent aterrat de Tòquio, tenim l'honor i el luxe de poder parlar amb Ayat Lamdassen, diploma olímpic a Tòquio amb un espectacular 5è lloc en la disciplina de marató. A més, en la passada edició del Marató de València, Lamdassen va batre el rècord d'Espanya de Julio Rey després de 14 anys amb una marca de 2 hores, 6 minuts i 35 segons. I tampoc podem oblidar que va ser el primer en creuar la meta al nostre poble l'any 2019. Ayat Lamdassen, muy buenos días y lo primero, enhorabuena por este magnífico resultado en Tokio.
Buenos días.
¿Cuáles son las sensaciones después de este 5º puesto en los Juegos Olímpicos? ¿Te esperabas este magnífico resultado?
Normalmente no lo esperaba, pero he entrenado para entrar con los 8-10 primeros. Al final me quedé 5º y estoy muy satisfecho de este resultado porque era mi mejor carrera de la vida, ¿sabes?
Claro.
Ser Juegos Olímpicos es un sueño de cualquier atleta y yo he tenido suerte de quedarme cerca del podio hasta los 700 metros.
Claro que sí, y hablábamos antes con tu representante, con Miguel Mostaza, que nos ha dicho que te mereces un montón este resultado porque eres un currante y mira, al final has podido conseguir este diploma olímpico, o sea que supongo que muy contento.
Sí, muy contento porque llevo una carrera muy larga y casi 28 años corriendo en el mundo del atletismo, ya tengo 39 años y al final me sale la marca y el resultado porque he corrido muchos campeonatos, 2 veces ese juego se llama en 10.000, me quedé el 23 en Beijing en 2008 y el 24 en 2012. He cambiado especialidad a la ruta, a correr medio maratones y maratones, y al final todo.
Has estado en 3 Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, con este 3.
Y bueno, se publicó en la prensa que en el último kilómetro no pudiste acelerar el ritmo porque tuviste problemas con las uñas de los pies. ¿Nos puedes explicar un poco más esto?
Es algo normal para los maratonianos que perder uña o dos es algo normal por el contacto con las zapatillas, el calor y todo eso. Y yo en el kilómetro 30 ya tuve mala suerte de perderme la de izquierda, una uña izquierda, y tuve que aguantar, pero cuando llegué al último kilómetro peleando para el segundo o tercer puesto, ya no podía sprintar porque dolía mucho las piernas, y pero bien, ¿sabes? con el 5º puesto ya estoy muy, muy contento.
Claro que sí, es un magnífico resultado. Y bueno, si hablamos un poco más de los juegos, los que hemos visto los juegos por televisión no hemos apreciado grandes cambios con ediciones pasadas donde no había COVID. Pero tú que has estado allí y lo has visto desde dentro, ¿cómo ha sido? ¿Han habido diferencias muy significativas con respecto a los otros juegos a los que has acudido?
Sí, total diferente, porque primero que hemos corrido en otra ciudad, no es Tokio. Yo me alegraba más correr en Tokio. Y no estuvimos en la vía, no pudimos estar en la vía porque supimos que era Sapporo y estar en un hotel y no salir del hotel, ¿sabes? Estuvimos allí solamente en el hotel, vamos solamente a correr, a entrenar y volver al hotel. Es algo muy diferente para nosotros, pero es algo que pasa en todo el mundo. Hay que aguantar y aprovecharlo para descansar y todo eso.
Claro, es como que faltaba, supongo, un poco de ambiente, ¿no?
en ambiente, sí, porque en otros juegos, en estar en la vía, en contacto con otros deportistas de otros deportes, mucha gente famosa, muchos deportistas élite, es algo muy ilusionante, pero ¿qué vamos a hacer? Es algo que pasó, entonces hay que aguantar esto.
Claro, esto no está en las manos de nadie. Y si ya nos acercamos un poquito y bueno, hablamos de la temática del programa de hoy, tú has competido tanto en la Maratón de Valencia, que por cierto conseguiste el récord de España, como la Media Maratón de Pollensa, donde también te hiciste con el primer puesto del podium. ¿Qué destacarías de cada carrera? ¿Qué te gustó más?
Sí, he corrido las dos carreras y me gusta las dos. Sobre todo el apoyo del público en las dos carreras y la temperatura que son casi igual. Y me gustaría volver a correr otra vez en Pollensa, así que no es buena marca. E intentaré en otra ocasión mejorar la marca en media maratón.
O sea que tienes esta cuenta pendiente, ¿no? Volver a Pollensa y mejorar la marca.
Y algún día, si tuve ocasión, pues si puedo mejorarme la marca, porque me gustaba mucho el circuito y el ambiente de la gente, y sobre todo el circuito, que era muy fenomenal, que si pasamos por unas zonas muy buenas y me gustaría mucho.
Esto también te lo quería preguntar, ¿qué opinas de los circuitos y también de las organizaciones, tanto de Pollensa como de Valencia? Porque Valencia, por ejemplo, es un circuito muy plano. ¿Cómo te mueves en esos ambientes?
Es que el circuito de Pollensa también es muy muy rápido, sobre todo la parte inicial. Así que yo la decisión que corría el otro hace 3 años en Pollensa, he salido súper rápido porque era muy rápido la parte final y me gustaría para la próxima edición, a repartir más el esfuerzo y sacar buena marca.
Muy bien. Y si hablamos un poco ahora de la pandemia, ¿cómo te ha afectado en general?
Pues ya te digo que a mí sí que me ha salido, tuve la suerte de ganar plaza por retrasar los juegos, porque normalmente en 2020 tenía mínima yo, pero plaza fija no tuve, ¿sabes? Y al final de 2020 he conseguido entrenar mucho y bater el récord de España. Te digo que a mí me jugó a favor, ¿sabes? Porque he aprendido mucho, ¿sabes?
Claro.
Cada uno, si hay algunos que le afectan, pero a mí me sale súper bien, ¿sabes? No quiero decir que me da mucha pena a mucha gente, ¿sabes? Que mucha gente se enfermó, mucha gente que se perdió sus trabajos y todo eso, pero no sé, a mí lo que me sale es eso. Ha tenido suerte y ha entrenado, ¿sabes? Y he concentrado más, ¿sabes? Porque estuvimos como 6 meses sin poder viajar, sin poder, solamente me fijé a entrenar y a descansar y aprovechar lo que hacía, ¿sabes? Porque no tuvimos suerte de competir en como 6 o 1 año y he aprovechado esto de descansarme más y preparar lo de Valencia y de Tokio.
Claro, dentro supongo de lo negativo que es la pandemia, tú has tenido esta parte positiva de lo que dices, poder entrenar y así clasificarte para los juegos, ¿no?
Hay que aguantar y aprovechar lo que sea, ¿sabes? Si en momentos malos pude aprovechar el lado bueno. El lado bueno de pandemia para los deportistas es podemos descansar más, ¿sabes? Estar aquí en casa muy aburrido, pero hay que jugarlo a tu favor, ¿sabes? Y entonces ya, y yo tuve suerte de sacar buenos resultados.
Claro que sí, esa parte positiva que has sabido sacar. Y ya para acabar, ahora después de Tokio y supongo que también después de descansar primero un poco, ¿qué planes de futuro tienes ahora?
Pues todavía no quiero pensarlo porque desde Valencia ella ha puesto delante de mis ojos los juegos. Fueron como 10 meses preparándolo mentalmente y ahora quiero descansar y no pensar, ¿sabes? Dejar el cuerpo que descanse y dentro de 15 días ya voy a empezar a entrenar otra vez, pero a lo mejor sí que el año que viene habrá europeo y mundial y voy a dejar la prueba que hago porque son los son maratón, es maratón en los dos lados y no puedes correr los dos en la misma mes, pero yo prefiero correr la de europeo porque puedo tener más posibilidad de ganar una medalla.
Claro que sí, pues seguro que sí, y ahora bien merecido ese descanso. Y bueno, te tomamos la palabra en lo que nos has dicho, que te gustaría volver a Pollensa, da igual o no si mejoras la marca, pero al menos te tendremos aquí, o sea que espero que vayan bien esas gestiones para que puedas volver, y muchas gracias por atendernos a Radio Pollensa, y también enhorabuena otra vez por este gran resultado en Tokio.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Ja ho han dit al principi i cada vegada augmenta més el nivell dels convidats de luxe que tenim avui. Ara arriba el moment de parlar amb Paco Borao. Ell és el director general de la Marató i Mitja Marató de València i el president de la societat esportiva Correcaminos. A banda de tots aquests càrrecs, és també una de les persones que ha fet més feina per aconseguir la qualitat màxima que caracteritzen la mitja i la marató de València. El tenim aquí, a Ràdio Pollença. Muy buenos días, Paco Borao, y sobre todo muchas gracias por atendernos aquí en Ràdio Pollença.
Muy buenos días, Ariadna. ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y por ahí, por Valencia?
Pues nos anuncian mucho calor, pero el calor de momento es el que estamos acostumbrados. El verano es agosto, o sea, tampoco es mayor problema.
Se sobrelleva.
Sí, exacto.
Bueno, pues queríamos empezar esta entrevista hablando del reconocimiento o el nombre que tiene Valencia como ciudad del running, que bueno, es mundialmente conocida. ¿Cómo lo habéis hecho desde la organización para conseguir un aumento tan exponencial del número de corredores que vienen a competir a Valencia cada año?
Pues verás, primero, estas cosas son un trabajo de muchos años, puesto que el club, en realidad, el año pasado festejamos nuestro 40 aniversario. Uh-huh. Y en realidad, al hacerse el evento se hace una vez al año, pues claro, coger experiencia, convencer a sponsors, convencer a corredores, etcétera, pues por muy rápido que vayas, siempre se tarda mucho tiempo. La realidad es que ha habido varios, yo diría, cambios estratégicos importantes a lo largo de la historia. El primero de ellos fue el que nos permitieran entrar en la ciudad de Valencia, uh-huh. Que fue allá por los años 90 y muchos. El primer maratón fue en el año 81 y hasta ese momento el tráfico imperaba, es decir, a los corredores se nos permitía ir por donde menos estorbásemos al tráfico. Se convenció a las autoridades de que esto era bueno para la ciudad y entramos de hecho en Valencia. Uh-huh. Y ya llegados al año 2010 hubo un cambio, es decir, siempre nosotros hemos presumido, porque es la realidad, de Valencia es una ciudad orográficamente hablando muy tentadora para conseguir grandes marcas. Es decir, aquí no tenemos, no es que no tengamos montañas, es que no tenemos ni colinas, es que no tenemos ni siquiera pendientes en las calles.
Es plano, yo siempre
doy como ejemplo que en Valencia es una ciudad donde prácticamente nos permitimos aparcar en doble fila porque no hace falta poner el freno de mano ni una marcha, porque el coche se queda parado y cuando el que está bien aparcado quiere salir, lo único que tiene es empujarlo un poquito y sale. O sea, es que es realmente así. Y entonces ya en el año 2010, a raíz primero de... A mí me eligen presidente de la Asociación Internacional de Maratones, en Atenas. Aquí, bueno, pues la alcaldesa me recibe en ese momento. Bueno, explícanos de nuevo esto de qué va. Bueno, vamos a explicar de nuevo que, bueno, en esos momentos ya se empezaba a hablar de Nueva York, de los grandes eventos, etcétera. Y entonces, bueno, convencemos a, digamos, a la autoridad local, al ayuntamiento, de lo bueno que tiene el hacer un maratón popular. Bueno, se convence y de hecho por la primera vez ya se da el visto bueno a que hagamos el circuito que consideremos bueno y que además la Fundación Deportiva Municipal, que hasta entonces era un ente, yo diría, totalmente ajeno al maratón, se involucre en el maratón, y es cuando desde la Fundación Deportiva Municipal abren la puerta a la Ciudad de las Artes y las Ciencias para tener la llegada, la meta del maratón en el estanque más grande que hay en la Ciudad de las Ciencias. Y, digamos, el que en ese entonces era gerente nuestro, Alfredo, en la visita que hacemos allí, digamos, al pasar por el puente de las artes, donde ahí vemos, se ve todo desde la parte de arriba, toda la Ciudad de las Ciencias, pues dice, hombre, estos podríamos hacer una salida como en Nueva York. Yo siempre recuerdo esa frase. Y entonces, pues bueno, pues se vende esa historia y de hecho en los primeros 30 años el máximo de gente fueron 3.400. Y empezamos a vender las imágenes, y, hacemos todo un tema de marketing importante, y ya en el año 2011, por la primera vez en ese entorno, ya llegamos a 6.000. Y de hecho, rompemos los récords de Valencia, se empieza a hablar de la bondad del circuito, y a partir de ese momento las imágenes dan la vuelta al mundo y empieza 6.000, 9.000, vamos a ritmo de 3.000 más cada año. Y ahí, bueno, de hecho, las imágenes van a Televisión Española. Y a partir de ese momento, pues inclusive el hoy en día gran mecenas de nuestro maratón, el presidente de Mercadona, que es presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, ve en su casa, ve las imágenes de televisión y de alguna manera, bueno, pues dice, bueno, esto es promoción para Valencia, el que es valenciano de nacimiento y de corazón, pues ve una oportunidad y a partir de ese momento ya no solamente el paralelo que hay en lo que es la bajada del récord de Valencia y la subida del censo de Valencia, que no para hasta 2019, en el cual ya a raíz de 2019, donde hacemos un tiempo de 2-4, nos ya comparan con los majors, nos comparan con las grandes maratones, y se hace en diciembre se hace el maratón, y en enero ya tenemos 30.000 inscritos para 2020. Entonces llega la pandemia. Esa pandemia, pues de alguna manera para todos los preparativos y toda la organización, y entonces es como estamos en una especie de nuevo renacimiento, puesto que el año pasado hicimos, eso sí, para mantener la fama, para mantener la ilusión y para mantener, digamos, ese espíritu de promoción de la ciudad, hicimos una edición élite que de hecho llevó un récord del mundo de medio maratón,
sí,
y un récord del circuito de Valencia que nos colocó en la tercera mejor marca mundial con ese 2:03:00 que hizo Evans aquí en Valencia, Evans Chevet. O sea, estamos, como quien dice, con toda Valencia, de alguna manera, la ciudad volcada, uh-huh, y, si me permites la palabra, enamorada de este maratón que, de alguna manera, pasea el nombre de la ciudad por todo el mundo. Así que digo que estamos todos, como que dice, enamorados, claro, de esta prueba, que lo que hace es pasear el nombre de la ciudad, el nombre de Valencia, pues por todo el mundo, en algo, de alguna manera, muy positivo.
Claro.
Y no es el deporte.
Y no es, sí, para menos, porque con estos números impresiona. Y bueno, hablabas antes de esta salida de Nueva York, y es que claro, el Maratón de Valencia se sitúa entre los mejores maratones del mundo, y esto lo tenéis una distinción que es la etiqueta platino de World Athletics, y esta distinción se comparte con lo que decías anteriormente, los majors en Tokio, Londres,
correcto,
Boston, Berlín, Chicago y Nueva York.
Correcto.
Esta distinción para Valencia, para la organización, ¿en qué os ayuda para seguir mejorando?
Hombre, ayuda en el sentido, esto tiene, de aquí, esto es un evento tan importante que lo que hay que asegurarse ahora es de que todos los actores, todos los elementos que lo conforman, sacan, yo diría, un beneficio. Y no estamos hablando solo económico, sino estamos hablando de un beneficio turístico, económico, de fama, de producto, ético, uh-huh, etcétera, que son los corredores, primero, los organizadores, los sponsors, los autoridades públicas, la ciudadanía. Sí, en esto no puede haber, digamos, ninguno de los aspectos socioeconómicos de la ciudad, socioeconómicos, sociodeportivos de la ciudad, que sea perdedor. Todos tienen que ver algo positivo en la realización, la organización de este evento.
Claro, todos salís ganando, la ciudad sale ganando.
Exacto. Exacto.
Y todos salir ganando. Y si hablamos a nivel de atletas, ¿cómo se consigue este gran elenco de atletas que compiten cada año en Valencia, en cada edición que organizáis? Porque ahí tenéis, bueno, a la élite máxima.
Sí, vamos a ver, esto también, a ver, hay varios aspectos. Nosotros de siempre hemos considerado que el binomio récord de la prueba, ascenso de corredores, es un binomio que hay que cuidar de manera que el equilibrio se mantenga. Es decir, tan importante es los mejores, que son los que de alguna manera mediáticamente dan fama a la carrera, como el censo de corredores populares, porque son de alguna manera el elemento que genera, yo diría, el sustento económico para mantener la prueba. Y todo ello, de alguna manera, rodeado de los sponsors, que a raíz de las dos cosas, del récord de la prueba mediático, del censo de corredores, de alguna manera ven un retorno en lo que podríamos llamar la fama, digamos, el beneficio cara a las empresas que ellos representan. Entonces, ese es el binomio. Entonces, nosotros tenemos, de siempre hemos tenido, yo diría, lo que podríamos llamar un seleccionador encargado de esa construcción, y desde hace ya, creo que son 3 años, tenemos a nuestro amigo Mark Roach, que es un corredor, un ex corredor que de hecho trabaja y vive en El Doret, donde están los mejores corredores de kenianos en Kenia, uh-huh, y que, bueno, es nuestro, yo diría, seleccionador de élite, y que trabaja en paralelo con nuestra gerencia, nuestro gerente, que es Juan Manuel Botella, un enamorado del atletismo. Y ahí yo creo que hacemos, como quien dice, pues una peña de construcción de ese elemento de élite, que es también un juego que tenemos que manejar, porque no están todos los atletas pensando en que era Valencia, sino que, como hemos nombrado antes, los Londres, los Nueva York, los Berlín, los Tokios, los esto también quieren y también tienen sus propias necesidades, sus propios deseos de atletas de élite, y ahí pues hay que jugar pues con el cariño, la oferta, el tacto, el cuidado, el amor con el cual se trate a toda esta gente para conseguir ese, yo diría, objetivo final que tenemos y que de alguna manera estamos moralmente, yo por lo menos estoy moralmente comprometido con nuestro sponsor, que es la búsqueda de la conquista del récord del mundo de maratón.
Claro, se podría decir que tenéis que tener un sentido muy humano con las relaciones con estos atletas, ¿no? Y cuidar los mínimos detalles.
Sí, claro. Hombre, forma parte del qué menos que digamos que ser, yo diría, amistosos, amables,
claro.
Cuidadosos, nobles, comprometidos. En fin, tienen que ver, los atletas de alguna manera hacen un contrato con la organización para unos objetivos determinados, y ahí donde se ve, yo diría, la bondad la responsabilidad de cada uno de cumplir cada uno nuestros objetivos personales, nuestros objetivos organizativos, para que el conjunto de esa complicidad nos dé el resultado que de alguna manera también favorecerá a partes.
Claro. Y bueno, aquí en Pollença también organizamos una media maratón. Bueno, una asociación organiza cada año una media maratón, pero claro, los presupuestos de nuestro pueblo son mucho más humildes. ¿Qué tipo de presupuestos se necesitan para conseguir organizar estos grandes eventos, como por ejemplo es la media y maratón de Valencia?
A ver, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos hacemos en el maratón, y esto es son cifras totalmente públicas, están publicadas, con lo cual no hay ningún secreto en las mismas. Es decir, nosotros hacemos para el maratón lo que se llama, y nos lo hace la universidad, lo hace el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, lo que se llama un estudio de impacto económico en la ciudad. ¿Vale? Donde miramos todo lo que la organización tiene de gasto para llevar a cabo el evento del Maratón Valencia Trinidad Alfonso de Pe, que en 2019, que es el último que hemos hecho, llamémosle normal, ¿vale? Tuvo un gasto de, creo que fueron 5,1 millones de euros. Todo incluido, ¿vale?
Claro.
Los atletas de élite, la organización, los permisos, los todo, son eran 5,1. Bueno, pues lo que Valencia recibió de los miles de corredores que llegaron a Valencia, es decir, lo que se gastaron los visitantes en la ciudad de Valencia fueron 22,5. O sea, es un evento que por cada euro de gasto que tiene la organización, la ciudad recibe 4,4 euros. Bueno, eso yo reto a cualquier organización a que ponga sus cifras encima de la mesa y demuestre tener un mejor retorno, vamos a llamarlo, de inversión para la ciudad, para el conjunto de la ciudad, mejor que ese.
Claro, es lo que decías, que sale ganando todo el mundo, y más si es en un aspecto tan positivo como el deporte.
Claro, exactamente. Es decir, yo siempre cuando me dicen cómo definirías tú el maratón, yo lo tengo claro, yo siempre lo defino como bueno, bonito y barato. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera el ejercicio físico está demostrado que es bueno para la salud del que lo ejercita.
Claro.
Sea élite, sea popular, sea cual sea, tenga la edad que tenga, vaya solo acompañado, luego por la mañana, mediodía o por la tarde, es bueno para su salud. Es bonito, porque el que te abran una ciudad, yo siempre he dicho, el mejor tour turístico que uno puede hacer de una ciudad si la quiere visitar es correr su maratón, uh-huh. porque la ciudad cierra las calles, quita el tráfico y te permite pasear durante 40 kilómetros por toda la ciudad para visitarla. Y como vas andando, no tienes ningún problema, la vas corriendo y la vas visitando. Es el mejor ejercicio. Y luego, es barato, porque a ver, que me den a mí un elemento, yo diría, más barato que los 80 o 100 euros que le puede costar a alguien la inscripción en una carrera en la cual va a estar, recibir todos los parabienes de toda la ciudad durante 3 días, va a recorrerla durante toda una mañana y va a recibir sus camisetas, medallas, regalos.
Claro.
Visitar una ciudad es imposible. Es que es una cosa que desde el punto de vista de edad, yo siempre digo, a ver, díganme cosas que permitan compararlo. No hay.
Muy buen titular ese del Maratón de Valencia, bueno, bonito, barato, nos quedamos con eso. Y nombrabas antes al sponsor Juan Roig, ¿qué ha supuesto la llegada de la Fundación Trinidad Alfonso con lo que se refiere a la organización y también a los resultados del evento?
Bueno, yo lo tengo muy claro, esto seguramente estaríamos mejor hoy que estábamos en 2010 o 11 cuando empezamos, pero de luego no hubiésemos llegado ni tan rápido ni tan lejos sin, yo diría, la llegada de la Fundación Trinidad Alfonso, digamos, como sponsor. Uh-huh. Hay que decir, en positivo y en favor de la política de la Fundación Trinidad Alfonso y de su presidente, que, la Fundación Trinidad Alfonso es sponsor del maratón, sí, pero también es sponsor de toda una serie de programas deportivos de todo tipo, no están en fútbol, no están, pero desde el baloncesto, pasando por rugby, atletismo, etcétera, proyecto FER, los chavales y chavalas que se entrenan para ir a los Juegos Olímpicos, el Comité Paralímpico Español, quiero decir, un montón de ayudas que dan de en todos los aspectos, basadas en la promoción del deporte como un elemento sociocultural. Uh-huh. Punto número uno. Y, lógicamente, no hubiésemos llegado, como he dicho al principio, tan rápidamente a lo que estamos hoy en día sin, yo diría, la ayuda, la aportación, el apoyo y la presión, que todo hace falta, uh-huh. de la Fundación Trinidad Alfonso para mejorar esto. Independientemente también de que no solo aportan económicamente, una cantidad determinada, sino que además la organización propia de la Fundación de Alfonso forma parte de lo que podríamos llamar de un comité organizador, que configuramos la FTA, el Ayuntamiento y Correcaminos para, como organización, en los temas de comunicación, en los temas de marketing, en los temas tal, no solamente hacen las aportaciones que hacen, sino que además trabajan, de hecho, y participan en esa construcción del Gran Maratón de Valencia.
Claro, es ayuda en todos los sentidos.
Es correcto.
Y bueno, Paco, ya para acabar, como te comentaba antes, aquí en Mallorca, en Pollença concretamente, pero igual que en muchas otras ciudades pequeñas, se organizan medias maratones. ¿Qué consejos les daría a sus organizaciones para ayudar a impulsarlas?
Bueno, cada ciudad por decirlo de alguna manera, el evento del medio maratón es como el evento del maratón. Claro, depende, no vas a organizar un maratón en una ciudad de una dimensión determinada, porque entonces no daría, tendrías que mandarlos fuera de la ciudad y eso no procede. Pero vamos a poner un medio maratón en Pollensa. Sí. A ver, lo primero que hay que hacer es, cuando uno promociona el medio maratón, tiene que promocionar la carrera y la ciudad. Porque la ciudad, de alguna manera, es el soporte del medio maratón. No existe medio maratón sin la ciudad, y no ha, con lo cual hay que promocionar las dos cosas. Porque, de alguna manera, tú, a través del medio maratón, quieres dar posibilidades de correr, o sea, quieres dar posibilidades deportivas, pero que quieres también proyectar la ciudad de Pollensa cara a tener mayor turismo del que tienes ahora, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y luego hay que estudiar los elementos que hacen de ese medio maratón algo especial. Por ejemplo, ¿es llana? ¿No es llana? ¿Tiene puerto? ¿No tiene puerto? ¿Es ciudad de ocio? ¿No es ciudad de ocio? ¿Es ciudad turística? ¿No es ciudad turística? Entonces, los elementos positivos, hay entornos culturales importantes en Pollensa y sus alrededores. Todo eso hay que construirlo para generar un producto que sea el medio maratón de Pollensa, la ciudad de Pollensa y sus alrededores, con su arqueología, sus museos, sus aspectos turísticos, sus playas o no, sus montañas, sus senderos, sus cosas, de manera a que todo eso de alguna manera se venda. ¿Y dónde hay que venderlo? En el exterior. O sea, Pollensa tiene que ir a venderse a la península.
Claro.
Porque además es Baleares, está en Baleares, está en Google, con lo cual Baleares no deja de ser ya de por sí mismo un elemento turístico. Aprovechese para que eso sea así.
Claro.
Uno de mis maratones que corrí fue tontera, yo no me acuerdo. Ya, pero hace muchos años, es igual, era ahí en Palma de Mallorca.
Claro,
dime, es que no me acuerdo del nombre, sí. Dime.
Por el sur era lo mejor, en Calviá o alguno de estos.
Calviá, era Calviá, efectivamente. Efectivamente.
Por tanto, lo que nos dices es ya no solo vender el evento deportivo, sino que vender no, todo su conjunto.
Claro. Porque si vendes el evento deportivo, a ver, 21 kilómetros. 21 kilómetros en Pollensa son los mismos 21 kilómetros que hace que en cualquier sitio de España, del extranjero, donde sea. Tú puedes correr cada semana, en fin de semana, tú corres tus 21 kilómetros en algún sitio y haces medio maratón. Claro. Pero eso no es. Tú lo que quieres es ir a un medio maratón que tenga un poquito de algo, un poquito de salsa, de pimienta, de algo que te haga que además... Si vas el viernes, pues puedes estar allí el viernes, ir a restaurantes, visitar algo el sábado, tal, y correr, y después irte el lunes o algo así. Tiene que ser un fin de semana.
Claro.
¿Vale? Esa es la idea. Y luego, claro, hay que vender Pollensa en todo su conjunto.
Pues nos apuntamos todos estas...
Y luego creérselo. Y a ver, y el trabajo... Para la edición del año que viene, empieza al día siguiente de la edición de este año.
Claro.
Es decir, la primera reunión que hay que tener el comité organizador de la carrera del año que viene es la semana siguiente a la carrera de este año. ¿Por qué? Porque es donde se van a analizar lo que no ha funcionado bien, para apuntarlo y que vuelva a funcionar bien al año que viene. Las cosas que se piensa que han podido mejorarse, las cosas que no han salido bien para poderlas mejorar, lo que a la vista de algunos de los elementos o los comentarios, lo que sea, ha ocurrido para y ir progresando de año en año. Ese es el problema, que no puedes progresar de semana en semana.
Claro.
Tienes que progresar de año en año. Es así.
Claro, pues muy, nos apuntamos todas estas claves del éxito para mejorar. Y bueno, Paco Borao, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos tan detalladamente todo este mundo del maratón y de la media maratón en Valencia, que bueno, es referencia mundial. Y bueno, mucha suerte para todas las ediciones que vienen. Y bueno, ya no sé si se puede conseguir, bueno, sí, siempre se pueden conseguir más cosas, pero bueno, que
siempre,
estáis en el
siempre.
Top ahora mismo.
Siempre, siempre. El día que alguien piense que ya ha hecho todo lo que podía hacer, no pasa nada. Tiene que dar un paso lateral y dejar que otros vengan a conseguir nuevos récords, nuevas cimas, nuevas alegrías y nuevo todo.
Claro que
es así.
Sí. Pues
es así.
Con este mensaje tan bonito nos despedimos. Muchas gracias.
De nada, Diana. Un placer.
Un placer. Gracias.
Adiós. Hasta luego.
I per últim, com a organitzador de la mitja marató de Pollença, xerram en Jordi Llobera. Ell, juntament amb la resta de membres de l'associació Mitja Marató de Pollença, han estat els responsables de donar l'empenta del running a Pollença i fer del nostre poble un nom important per la carrera a peu. Cada any, des del 2007, al mes d'abril tenim una cita imprescindible, no només els mallorquins, sinó també tots els visitants que rebem, tant a nivell estatal com també internacional, que no es volen perdre un dels aconteixements esportius més importants de l'any a nivell balear. Jordi Llobera, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, des de la primera edició de la mitja marató de Pollença heu intentat i també aconseguit cada any dur grans personalitats d'un món de l'atletisme. El primer any ja ho vareu fer amb en Martin Fitz. Quines són les sensacions de tenir atletes de tan bona qualitat i també rècords significatius a una mitja que va néixer de manera molt humil, però que ara, amb aquests anys, ja ha aconseguit un ressò que ja podríem dir és estatal?
Bé, nosaltres estem molt contents de tots aquests atletes que enduis. La mitja marató ha anat millorant cada any, pollent més atletes, hem millorat el pressupost i hem pogut dur gent de més qualitat i nosaltres, de la feina feta, estem contents i intentant millorar cada any.
I bé, abans hem xerrat, si seguim xerrant d'atletes, hem xerrat amb Ayan Landassen, que ha estat cinquè a Tòquio en marató, rècord d'Espanya a la marató de València i també va guanyar la mitja marató de Pollença en la seva edició de 2019, que per cert va ser la darrera abans de la pandèmia. Va fer un temps de 1 hora 7 minuts i 59 segons. Com heu aconseguit a Pollença poder tenir atletes d'aquesta talla com Ayan Landassen?
Bé, el primer de tot, estan molt contents, se n'ha allat vingués a Pollença, han hagut de fer feina per poder-lo dur, perquè no és un atleta que vol aconseguir, que vagi per tot, i que participar a Pollença i després aconseguís aquest rècord d'Espanya a València i després anar a les Olimpiades, per nosaltres és un honor i dona prestigi a la mitja marató de Pollença, que ell hagi corregut amb nosaltres.
I quines diferències trobes entre la mitja marató de Pollença i la de València? Tu també, com a corredor, l'has correguda, la de València. Què trobes que vos fa iguals, ja que estem en aquest programa de lligants entre els dos territoris?
Bé, les diferències són bàrbares, perquè ells tenen un pressupost d'escàndol, nosaltres tenim un pressupost molt més limitats, són molt més petits, però sí que tenim una cosa en comú que podria ser fer tant ells la mitja marató i la marató com nosaltres la mitja marató de Pollença, fer una cosa molt ben feta, molt ben organitzada, amb molta il·lusió, i crec que això sí que ho tenim en comú, a part del pressupost que hi ha anys llum d'uns a los altres, les ganes de fer les coses bé, sí que hi són en un dos llocs, perquè jo he corregut a València i és una passada córrer a València per un circuit que hi ha a València, que és pla, 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 pla. Nosaltres, aquí on vivim, no és tan pla com a València, però hem intentat cercar un circuit que se pugui córrer bastant bé. Vull dir, això és la diferència entre la mitja marató de València i la de Pollença.
En un final, un o dos bes no sempre són el més important i si s'aconsegueix un bon resultat també ja està bé. Però si xerram d'aquest pressupost, com aconseguiu gestionar amb un pressupost que, com tu ara molt bé deies, és molt més humil que un de València, però així tot aconseguiu crear un event important i reconegut? Com se fa per gestionar tot això?
Bé, feim molt d'equilibris. També agrair a les empreses que ens ajuden i a l'Ajuntament de Pollença que ens ajuden a poder fer aquesta mitja marató. I una de les diferències que hi ha és que ells duen 60 o 70 atletes de primeríssim nivells, entre keniates, etíopes, espanyols, europeus, i nosaltres cada any intentant dos, tres, quatre com a màxim, perquè ens hem d'adaptar un pressupost molt inferior a ells, però els pressupost que tenim intentam fer la millor mitja marató possible que podem.
Bé, se nota que ho heu aconseguit i que cada any vos superau, perquè si no hagués estat per la pandèmia, enguany haguésseu celebrat uns 15 anys d'aquesta mitja marató. Quines activitats teníeu organitzades per celebrar la 15a edició?
Bé, tot això s'ha aturat molt a l'hora de la pandèmia i no sabem encara com partirem. Esperem l'any que ve la podem fer. Nosaltres teníem previst baixar de 61 minuts, que és una hora, un minut, que és una marca boníssima a nivell internacional, és una marca fantàstica, i hem de dur corredors de primeríssim nivell per poder fer aquesta marca. Nosaltres intentam fer coses d'aquestes, més humilment que València, però intentarem fer qualsevol prova d'aquestes, això, baixar 61 minuts, si ve qualsevol dona que mos baixi el rècord, fer coses d'aquestes.
Bé, i deu deixar a l'aire per quan se pugui celebrar aquesta edició. I ja per acabar, quin balanç fas en general de tot, de lo que és la mitja de Pollença, amb aquest ressò que heu aconseguit i també comparada amb altres mitges maratons? Un balanç positiu?
Sí, nosaltres un balanç positiu, gràcies que hi ha molta gent que fa feina, la junta directiva que fa molta feina, voluntaris que fan molta feina, i després empreses, que totes les que col·laboren en la mitja marató, que per ells és un esforç i sempre mos han apoyat, i després també des de l'Ajuntament de Pollença també sempre mos han recolzat per poder fer la mitja de Pollença. Menys si l'any que ve podem millorar un poquet més i acostar-se una mica on a València, ja que és molt difícil, però...
I d'això queda a l'aire, menys si totes aquestes restriccions baixen, milloren la situació. I bé, Jordi, que tingueu molta sort, que aquesta mitja segueixi creixent. I Jordi Llobera, organitzador de la mitja marató de Pollença, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies.
I de sempre xerrant d'Urredolet amb aquestes paraules sobre la mitja marató de Pollença, acabam aquest quart programa de Germanats avui, un programa ben especial, i per acabar també un agraïment màxim a uns quatre convidats d'avui, com dèiem a l'inici, d'una talla màxima: Miguel Mostaza, Ayat Landassen, Paco Borao i Jordi Llobera. Gràcies a tots quatre perquè mos han aportat la seva visió personal, els seus punts de vista, cadascú des de les seves posicions, i han pogut confirmar una vegada més la proximitat entre aquests dos territoris, avui més en concret entre el poble de Pollença i la ciutat de València. Veure aquest agermanament de territoris avui des del punt de vista de l'atletisme, i nosaltres tornem la setmana que ve.
I això és què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim.